Aquí en Radio y Televisión Martí es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. El ojo del huracán Ian, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, abandonó este martes tierra cubana hacia el Golfo de México en dirección norte rumbo a la península de la Florida, señaló el Instituto Meteorológico de Cuba, ISMET. Como un desastre total, ha sido calificado el paso del huracán Ian por la occidental provincia de Pinar del Río. Daudi Hermelo, residente de la comunidad del Guayabo, a 12 kilómetros de la ciudad capital provincial, así lo expresó a Radio y Televisión Martí.
Esto ha pasado aquí, vaya, acabado con una, creo que una gran parte de Pinar del Río, a 12 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río. Y aquí yo tengo un parcial de techo afectado y alrededor mío muchas casas también que le llevó todo el techo total. También hay derrumbes de vivienda donde tienen los televisores, refrigeradores, todo envuelto ahí con las viviendas caídas en el suelo. Es mucho lo que hay. Esto hace muchos años que no se veía, no se encontraba ni tan siquiera una puntilla para poder asegurar los techos, no se encuentra nada en este país, y entonces cogió prácticamente a todo un pueblo así desarmado, porque no tienes con qué poder amarrar el techo, no tienes con qué clavar un palo para asegurar esa fibra. Claro que estos fenómenos son muy destructibles, son muy grandes, pero igual uno tiene que tratar de garantizar y de cuidar lo poco que tiene, pero no se encuentra nada. Y mira, todo esto ha sido un desastre total. Bueno, imagínense que todo el mundo está en casa de unos vecinos. Por aquí no ha venido nadie a dar una vuelta para ver cuál es la situación que hay en esta comunidad de Guayabo, que es bastante extensa, es de 8 kilómetros toda esta comunidad, y hasta el momento no se ha visto a nadie que venga a preocuparse cuál es la situación de las personas que están afectadas por sus viviendas a causa de este huracán. Hay niños donde hay personas mayores.
Entretanto, en Batabanó ha ocurrido inundaciones en zonas del litoral a causa del huracán. Así lo dijo a Radio Martí Zenaida Licea, del municipio de la provincia de Mayabeque. Licea señaló.
Bueno, mira, eso también es tremendo, aire, de agua, de todo. Y aire fuerte, también bastante. Ahora estamos enterrados, no puedo ver por el aire que hay. Desde ayer por la tarde empezó un aire más o menos. Ya en la de la mañana empezó el aire fuerte. Bueno, está más o menos ahora, está más o menos un poco, ya racha fuerte de momento, y afloja, racha dura, todavía está el final del río acabando. En la raza sí se hundieron, la casa está llena de agua. Esta parte, las casas todas cogen agua, está pegada a la foto. Estoy en contacto con la gente de ahí, esta parte se evacuó. Hay mucha gente evacuada, hay mucha gente evacuada y otra, la defensa que está por ahí dando recorrido. Están en su casa, están en alto.
Esa es la situación en Batabanó. Entretanto, el Instituto Meteorológico apuntó que los efectos del huracán Ian seguirán sintiéndose durante horas en las próximas ciudades y también con lluvia intensa y vientos fuertes durante el resto de la jornada, con perturbaciones que persistirán hasta el miércoles. Un grupo de 11 ciudadanos venezolanos, entre ellos 4 menores de edad, fueron retenidos por inspectores de inmigración de Panamá al comprobarse que portaban pasaportes fraudulentos con visados para el espacio de libre circulación europeo Schengen. El presidente del Parlamento iraquí, Mohamed al-Habousi, presentó su dimisión el lunes ante la crisis política que atraviesa el país tras las masivas protestas que dejaron al menos 30 muertos en la capital, Bagdad. Y al menos 76 personas han muerto en Irán a manos de las fuerzas de seguridad por las protestas iniciadas hace 10 días tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, por supuestamente llevar mal puesto el pañuelo sobre la cabeza, que es obligatorio en los espacios públicos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos, en que nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información relevante del acontecer en la capital estadounidense. En Naciones Unidas, reflejamos al presidente Zelensky de Ucrania, en que señala a Cuba como uno de los 7 países que tuvieron miedo y por eso votaron en contra a que él se dirigiera a la Asamblea General por videoconferencia. Y en Nueva York reflejaremos a Rosa María Payá Acevedo en evento de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Y pasamos ahora a Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
Los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, enviaron una carta al presidente Biden pidiéndole que apoye la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, le pidieron que tome medidas para elevar la misión a una comisión de investigación. Señalaron que la misión desempeña un rol fundamental en la respuesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo sus métodos de manipulación social, política y económica. Los senadores dijeron que creen que la escala, la intensidad y la persistencia del comportamiento del régimen de Maduro deben investigarse y que deben rendir cuentas. Añadieron que ante el creciente éxodo de refugiados inmigrantes del país, la misión debe poder investigar a fondo y construir un cuerpo de información creíble que documente los crímenes del régimen contra el pueblo. Los senadores Jim Risch, republicano de Idaho, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, también firmaron la carta. La delegación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó este lunes a la misión de calumniar al gobierno con sus nuevos informes, por lo que pidió que el mandato de la misión no sea renovado. La misión concluye su mandato este mismo mes, aunque el órgano de la ONU podría, si logra mayoría de votos, renovarlo por 2 años. En otra noticia de importancia, en una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dejó claro que Rusia pagaría un alto precio si cumpliera sus amenazas veladas de emplear armas nucleares en el conflicto con Ucrania. El audio es cortesía de NBC. Él dice que si Rusia cruza esta línea, habrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos responderá con decisión. Dice que en canales privados han explicado con mayor detalle exactamente lo que eso significaría, pero que creen poder tener la credibilidad de hablar directamente con los altos líderes en Rusia y exponerles cuáles serían las consecuencias sin entrar en un ojo por ojo retórico públicamente. Sullivan dijo además que organizar referéndums falsos con 3 días de anticipación y convocar a cientos de miles de personas al ejército, que necesitarán capacitarse y organizarse, no es una señal de fortaleza ni de confianza, sino una señal de que están teniendo dificultades en Ucrania y que no le quedan muchas opciones. Los ciudadanos de 4 regiones de Ucrania votaron por 4º día el lunes en los referéndums organizados por Rusia y que Kiev y Occidente calificaron de farsa. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el lunes que Estados Unidos proporcionará 10 millones de dólares adicionales para ayudar a Pakistán a recuperarse de fuertes inundaciones. El anuncio se produjo en un evento que marca los 75 años de relaciones entre Estados Unidos y Pakistán. Washington ya proporcionó 56 millones para asistencia inmediata y envió aviones con suministros como alimentos y tiendas de campaña. El secretario de Estado Blinken. Él dice que han otorgado más de 56 millones de dólares en asistencia humanitaria inmediata. Han enviado alrededor de 17 aviones llenos de suministros como alimentos y materiales para construir refugios, tiendas de campaña y lonas. y anuncia otros 10 millones de dólares para asistencia de seguridad alimentaria, lo que proporcionará suministros urgentes para ayudar a los agricultores a recuperarse, como semillas y fertilizantes, asistencia para reparar la infraestructura de riego crítica dañada por las inundaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Bhutto Zardari, dijo que la tragedia también era una oportunidad para construir tecnología más ecológica y resistente al clima en su país. El desastre mortal ha matado a casi 1.600 personas y causado daños estimados en 30.000 millones de dólares. Cientos de personas desplazadas por las inundaciones aún viven a la intemperie después de que el diluvio destruyera sus hogares y medios de subsistencia. Mientras tanto, la Casa Blanca ha anunciado que el presidente estadounidense Joe Biden recibirá a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca para una visita de Estado el 1 de diciembre, la primera en la presidencia de Biden, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.
This will be the first state visit of the Biden-Harris.
Ella dice que será la primera visita de Estado de la administración Biden. Subrayará la relación profunda y duradera de Estados Unidos y Francia, su aliado más antiguo. Dice que su estrecha relación con Francia se basa en los valores democráticos compartidos, los lazos económicos y la cooperación en materia de defensa y seguridad. La vocera declaró que Estados Unidos trabaja estrechamente con Francia en una amplia gama de desafíos mundiales, incluyendo la guerra en Ucrania, y que el presidente Biden considera a Macron un socio cercano y valioso. La invitación se considera una señal de que la relación entre Francia y Estados Unidos ha mejorado después de que tocara fondo el año pasado, después de que Washington anunciara un acuerdo para vender submarinos nucleares a Australia. La decisión de Estados Unidos socavó un acuerdo que había estado vigente para que Francia vendiera submarinos con motor diésel a Australia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora tenemos la declaración del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien manifestó al Consejo de Seguridad de que, en su opinión, en Ucrania se han cometido crímenes bajo la jurisdicción de la entidad que él dirige en La Haya. El Consejo de Seguridad sesionó a nivel ministerial para escuchar a cancilleres abordar el tema de Ucrania. La sesión fue abierta por Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien dijo haber visitado Ucrania en tres ocasiones. El fiscal Khan se refirió a lo que encontró sobre el terreno en Ucrania.
And one has seen a variety of destruction, of suffering. There are reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the court have been committed.
Uno ha visto una variedad de destrucción y de sufrimiento. Hay motivos razonables para creer que han sido cometidos crímenes dentro de la jurisdicción de la corte. El fiscal de la Corte Penal Internacional añadió.
Anybody who picks up a gun, anybody who fires a missile, must realize that the law is alive and not in slumber.
Todo el que tome un revólver, todo el que lance un misil, tiene que darse cuenta que la ley está vigente y no dormita. Hasta ahí, Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. También presente en el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
Rather than change course, however, President Putin has doubled down, choosing not to end the war, but to expand it, not to pull troops back, but to call 300,000 additional troops up, not to ease tensions, but to escalate them through the threat of nuclear weapons.
En vez de cambiar el curso, el presidente Putin ha intensificado sus acciones al elegir no poner fin a la guerra, sino expandirla. No ha instruido a que se retiren los efectivos, sino ha hecho un llamado por unos adicionales 300,000 efectivos. Putin no ha intentado hacer mermar las tensiones, sino escalarlas a través de la amenaza nuclear. El secretario de Estado Blinken dijo que el presidente Putin eligió la misma semana que la comunidad internacional se reúne en la ONU para su escalada. Anthony Blinken añadió que la defensa de Ucrania conlleva, además, la defensa del orden mundial y de los principios de la Carta de San Francisco en que se estableció la ONU. La guerra en Ucrania es el tema principal de la agenda en la Asamblea General. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se dirigió al Pleno de la Asamblea General por medio de una videoconferencia desde Ucrania y afirmó ante la comunidad internacional congregada en la magna sesión anual en la ONU en Nueva York de que Rusia se merece el castigo por crímenes contra su país. En referencia al presidente Vladimir Putin de Rusia, el presidente Zelensky dijo que en la ONU hay una sola entidad que si hubiera podido le hubiera interrumpido su discurso para manifestar alegría por la guerra. El miércoles 21 de septiembre, Vladimir Putin anunció una importante ampliación de la guerra de Rusia en Ucrania. Durante su intervención virtual, el presidente Zelensky expuso cuán aislada está la Federación Rusa y se refirió a la abrumadora mayoría de naciones que en la Asamblea General votaron para que el primer mandatario de Ucrania se pudiera dirigir al Pleno desde la distancia. Así habló Zelensky al incluir a Cuba en el grupo de países que votó en su contra.
I want to thank 101 countries that voted for my video address to take place. It was a vote not only about the format, it was the vote about principles. Only 7 countries voted against.
Deseo agradecer a las 101 naciones que votaron en favor de mi declaración por video para que se pudiera realizar. Fue no solo un voto sobre el formato, fue un voto sobre principios. Solo 7 países votaron en contra.
Belarus, Cuba, North Korea, Eritrea, Nicaragua, Russia, and Syria. 7. 7 who are afraid of the video address. 7 who respond to principles with a red button. Only 7. 101 and 7.
Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria. 7. 7 que tienen miedo de una declaración por video. 7 que responden a principios del botón rojo. Solo 7. 101 en favor, 7 en contra. Según Zelensky, se debiera establecer un tribunal para castigar a Rusia por lo que calificó crímenes de guerra en Ucrania. Zelensky propuso además que a la Federación Rusa se le debiera de privar el uso del veto en el Consejo de Seguridad. La respuesta de la Federación Rusa a Zelensky y a los que han manifestado apoyo a Ucrania proviene del canciller ruso Sergei Lavrov. Sergei Lavrov es conocido en Naciones Unidas ya que durante años fue representante y embajador plenipotenciario de Rusia ante Naciones Unidas. En evento paralelo al inicio de la Asamblea General, activistas de derechos humanos en Nueva York fueron convocados por la Fundación Panamericana de Desarrollo, en que se escucharon las situaciones de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y también de Cuba. Para resumir el evento, fue invitada como ponente Rosa María Payá de Cuba Decide, quien habló de cómo en la ONU se encuentran representados al más alto nivel países que Rosa María Payá calificó como violadores de derechos humanos.
Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sientan cómodamente los delegados de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana. Y desde allí no solamente silencian y victimizan nuevamente a cada uno de los presos políticos, sino también ayudan a Ortega y a Murillo, a Putin, a Irán, a cada uno de los regímenes que el día de hoy están replicando este terror que nosotros hemos escuchado aquí. Eso tiene que parar. Y para que pare, bueno, para que pare, nosotros solo podemos aspirar a que aquellos que en los gobiernos del mundo representan la democracia alcen su voz. Esta sala debería estar llena de los diplomáticos que estarán esta semana en Naciones Unidas. Y aquí solo tenemos las honrosas excepciones de Estados Unidos y del gobierno democrático venezolano. Muchas gracias por estar aquí.
Rosa María Payá se refirió al arribo al evento de la Fundación Panamericana de Desarrollo de Leopoldo López, así como representación del Departamento de Estado de Estados Unidos. La fundadora de Cuba Decide se refirió a los sucesos dentro de Cuba del 11 de julio, cuando el pueblo reclamaba por libertad, patria y vida.
El 11 de julio del año pasado, el mundo vio cómo el pueblo cubano tomaba el papel protagónico en su historia. Hay un antes y un después del 11 de julio en la historia de nuestro país. Hay un antes y un después del 11 de julio en la historia de América Latina. El pueblo cubano está reclamando en las calles libertad. Esteban lo dijo muy bien. Patria y vida. Nadie está hablando del embargo. Están hablando de la libertad. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Cuba, todo el mundo en Cuba, entiende lo que parece que todavía no entienden en la comunidad internacional. Y es que la razón de la miseria, la razón de la opresión, la razón de que los niños en Cuba hoy, si tienen fiebre, no saben si van a sobrevivir porque no hay aspirinas en la farmacia, la razón por la cual desde la isla nos narran prácticamente un genocidio silencioso, la razón es una dictadura de 63 años. Esa es la que hay que denunciar esta semana en Naciones Unidas. Con los términos del pueblo cubano, que es libertad, patria y vida, no con otros códigos, no con lo que nos pretende imponer la propaganda y la narrativa del régimen. Los cubanos tenemos claro quién es responsable y no tiene nada que ver con un país extranjero. Tiene que ver con una dictadura que ha decidido secuestrar el país.
La joven Payá calificó el terrorismo de Estado que ella dice se le aplica al pueblo cubano y también a los venezolanos y nicaragüenses.
Y que aplica todos los días el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Y estoy usando el término de la manera más consciente que pueda usarse. Terrorismo es la acción de aplicar la violencia para difundir el pánico en una población o un grupo de personas. Eso es lo que hace Ortega, eso es lo que hace Maduro, eso es lo que hacen los Castro y Díaz-Canel. Por eso hay más de 1,000 presos políticos en mi país. Por eso escuchamos que están matando lentamente a José Daniel Ferrer. Por eso mi amiga Celina Barro está cumpliendo 8 años de prisión. Porque el régimen cubano necesita infundir el terror para sobrevivir. La única manera de pararlo, la única manera de parar esa impunidad, es lo que está haciendo el pueblo cubano, poniendo su vida en riesgo para presionar pacíficamente a esa dictadura con los cambios. Pero necesitan del apoyo de la comunidad internacional.
Rosa María Payá exhortó a la comunidad internacional a apoyar a aquellos que reclaman su libertad.
Y nosotros agradecemos profundamente las declaraciones por la liberación inmediata de los presos políticos. Pero necesitamos acción. Nuestras naciones necesitan acción. Necesitan que cada uno de los criminales que se sientan en... Bueno, a lo mejor se van a sentar en ese edificio esta semana. Pero que se sientan en los gobiernos de nuestros países sin el consentimiento de nuestros pueblos, sientan las consecuencias de sus actos. Necesitamos que sean sancionados cada uno de esos individuos que desde las mafias en los poderes de nuestros países mandan a prisión a nuestras familias o mandan a la muerte a nuestras familias, como le ocurrió a mi padre hace 10 años. Yo creo que Estados Unidos está llamado a liderar ese proceso. Está llamado en un momento como el que vivimos, que es un momento de oscuridad para nuestra región. Es un momento en el que estamos viendo cómo esa narrativa utópica, criminal y falaz ha ganado terreno en nuestra región sobre las vidas de nuestros familiares, sobre los derechos humanos de cada uno de los nicaragüenses, de los cubanos, de los venezolanos. Ojalá no, de otros en nuestra región.
Al clausurar el evento en Nueva York de la Fundación Panamericana de Desarrollo, Rosa María Payá recordó algo que su padre, Osvaldo Payá, decía con frecuencia, que la noche no será eterna. Al concluir el evento de la Fundación Panamericana de Desarrollo, tomó la palabra el opositor y líder venezolano Leopoldo López. Leopoldo López se dirigió a los asistentes del encuentro para instar a todos, en inglés, a que mantengan el optimismo. En su opinión, la víctima no gana la victoria y el que fue preso político en Venezuela dijo ser víctima de las violaciones de derechos humanos. El que lucha, según Leopoldo López, gana la batalla con optimismo, porque el que lucha contra una dictadura es el lado correcto de la historia. A solicitud de Radio Televisión Martí, Leopoldo López también se pronunció en español.
Not win this fight as victims. Political prisoners are victims. We're victims of human rights violations. That is true, but we need to have the optimism that we are on the right side of history and that we will prevail. Because in order to win, we need to be sure that we are in the right side of history and that we will win for freedom and democracy. That's all I wanted to say. Thank you, Carolina, and congratulations.
¿Y en español? ¿Y en español?
¿En español lo mismo?
No, fíjalo.
No, brevemente. En español, simplemente, me piden que lo diga en español, simplemente que la lucha por los derechos humanos, por los presos políticos, hay que llevarla también con optimismo y con la fuerza de saber que estamos del lado correcto de la historia. Somos víctimas, pero no podemos estar minimizados como víctimas. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos.
Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, también les damos las gracias a los miembros de la Fundación Panamericana de Desarrollo por su invitación a Radio Televisión Martí para cubrir su evento en Nueva York. Aprecio mucho su sintonía, estimados radioyentes, y les invito por ahora a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Naciones Unidas y en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.